contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues efectivamente, a estas horas hablamos y saludamos a todos los oyentes de COPE Región de Murcia. Y les voy a contar, pues vamos a hablar de una noticia, de un tema importante. Y es que, por ejemplo, quiero que sepan que la Región de Murcia ha sido sede del primer hackatón que se ha celebrado en España e Iberoamérica para descifrar, en el plazo de 2 días, que es lo que han estado reunidos, el mayor número de diagnósticos posibles de 12 pacientes, en este caso pediátricos, de diferentes países iberoamericanos, etnias y perfiles clínicos, con sospecha de padecer una enfermedad rara. Bueno, pues en esa jornada, en ese encuentro que han tenido durante 2 días, como decíamos, se han dado cita muchísimos especialistas. Una de ellas ha sido Encarna Guillén, murciana, de Archena, pediatra, genetista médica. Bueno, muchísimas más cosas, pero vamos a aprovechar los minutitos que tenemos primero para saludarla. Encarna, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Ha sido la primera vez que se celebra este hackatón. Cuéntanos un poquito en qué ha consistido, porque han sido 2 días, me imagino, que muy intensos, donde han participado profesionales no solo de España, Portugal, Alemania, Ecuador, Argentina, Honduras. Cuéntenos.
Pues han sido 2 días muy intensos después de preparar este evento durante más de 10 meses. Esto... Bueno, pues surgió la idea porque evidentemente los hackatones en un principio se han hecho para retos tecnológicos de soluciones de software, etcétera. Pero desde hace hace un par de años que surgió el primer hackatón a nivel internacional y la verdad que nos inspiramos en él para diseñarlo. Esto se planteó en el Hospital San Juan de Déu, donde ahora estoy desarrollando el proyecto de Únicas y después al Hospital Virgen de la Risaca y realmente los dos hospitales como pertenecientes a la red Únicas, pues decidimos embarcarnos en este proyecto que ha reunido a 140 profesionales al final, uh-huh, que de una manera solidaria y altruista han acudido a prestar esos 2 días para poder descifrar el origen de las enfermedades de estos niños que se han incorporado al proyecto, ¿no? Son más de 60 instituciones que han participado y diferentes países, hasta 14, de procedencia de los profesionales que participan en el hackathon, con distintos perfiles, porque esta necesidad de identificar el diagnóstico precisa de tanto de clínicos como de genetistas, bioinformáticos, científicos de datos, y todos ellos nos hemos dividiendo en 5 grupos diferentes con equilibrio de esos perfiles para abordar 2 o 3 casos de los 12 que participaban. Uh-huh. Y la verdad que el éxito ha sido rotundo, porque hemos doblado prácticamente el rendimiento diagnóstico de los hackatones que nos han precedido, que han sido 3 a nivel internacional. Y este, como bien has comentado, es el primero en España e Iberoamérica. Y hemos logrado obtener el 50% de los diagnósticos directos, es decir, 6 de los 12 pacientes han sido diagnosticados en ese tiempo. Y eran pacientes que habían tenido pues una odisea diagnóstica, algunos ya tenían 19 años, porque la edad pediátrica la hemos considerado hasta 18 cuando se seleccionaron, y ya había cumplido 19, y realmente pues los oyentes pueden imaginarse, ¿no?, ese duro viaje que han llevado esta familia hasta llegar a este diagnóstico.
Claro, porque recordemos, Encarna, que las enfermedades raras son patologías que afectan a menos de 5 de cada 10.000 personas, aunque cada enfermedad es poco frecuente, pero en conjunto impactan a millones de pacientes en todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, si nosotros lo consideramos individualmente cada una, como son en torno a 7.000 enfermedades, cada una puede ser una pequeña proporción.
Sí.
Pero si son todas en conjunto, para que sepan una cifra, se estima que son 300 millones en el mundo afectados por esta patología.
Que son muchísimos, obviamente. Esto ha sido Sí, continúe, Encarna, perdón.
No, que por eso hoy en día, y además la Organización Mundial de la Salud, en la asamblea última que hubo en Ginebra en junio, fue considerada las enfermedades raras como una prioridad de salud global, por ese impacto.
Bueno, hemos dicho que tuvieron cita en estos dos días, en estas 48 horas prácticamente, pues en este caso responsables de todo el mundo, ¿no? Porque hemos dicho Honduras, Brasil, Chile, Uruguay, Suecia. Al final se trataba, supongo, Encarna, de aportar cada uno pues algo importante para de ahí poder sacar, me imagino, que conclusiones interesantísimas, ¿no?
Pues sí, ese es el motivo de los hackatones, además, es de esta interdisciplinariedad. Y no solamente que cada uno aporta su conocimiento, su experiencia, es que además la vivencia ha sido muy intensa, las emociones palpables, y la gente ha funcionado estupendamente entre súper jóvenes, personas más senior, con ánimo, contándose lo que cada uno veía, ver si era posible, correlacionándolo con la clínica, con la genética. Es decir, ha sido realmente una sensación muy beneficiosa, porque además se han establecido redes de colaboración que va a perdurar en el tiempo, y eso va a suponer que incluso lo aprendido durante estas sesiones, más esa colaboración, va a permitir escalar y facilitar el diagnóstico de otros pacientes a partir de ahora y en sus lugares correspondientes. Y eso realmente es también otro de los beneficios indirectos del hackathon.
Ya.
Para que muchas personas a lo mejor se preguntan, ¿y un diagnóstico por qué es tan importante, no? Pues es tan importante porque, primero, en enfermedades raras son muy complejos los caminos para llegar a ese diagnóstico. A veces tienen los estudios genéticos más avanzados que tenemos a nivel asistencial, y es imposible. Y se necesitan técnicas más allá, técnicas frontera y conocimiento de mucha gente para poder facilitar ese diagnóstico. En realidad, esto es lo que ha sucedido, y tener el diagnóstico, lo que le supone a los pacientes y las familias, es que, bueno, pues vemos el porqué, y por tanto podemos anticipar cómo va a ser la evolución de la enfermedad, poder también prevenir complicaciones, asesorar sobre el riesgo de transmitirlo y de que aparezca un nuevo miembro en la familia, y hacer asesoramiento genético y reproductivo para prevenirlo. Y además podemos potencialmente identificar una terapia que pueda mejorar su calidad de vida, o incluso el camino para investigar una nueva terapia. Y por eso es tan relevante.
Claro. Además, yo simplemente ya para terminar, Encarna, hay que decir, en esas cifras que nos pillan más cerquita, que aquí en la región de Murcia hay personas, el número de personas vivas y residentes aquí afectadas por una enfermedad rara es de más de 80.000.
Sí. Y efectivamente, siempre consideramos el registro de la región de Murcia es uno de los mejores registros que hay a nivel nacional, pero a pesar de ello, siempre consideramos que hay una sensación de subestimación, porque todavía no llegamos, y a pesar de los esfuerzos, a identificar a todos los que son. Pero realmente el camino es ese, ¿no? El camino es no dejar a nadie atrás. Esos pacientes que quedan sin diagnóstico en primera línea a nivel asistencial en las consultas, no olvidarlos y recuperarlos en programas de casos sin diagnóstico periódicamente, para poder ofrecerle las ventajas que supone el conocer el porqué uno tiene una enfermedad, ¿no?
Pues Encarna Guillén, muchísimas gracias. En este caso también como directora genetista y directora genetista médica y directora de estratégica del proyecto Únicas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gracias por estar aquí hoy con los oyentes de COPE en la región de Murcia, que sabe además que se la quiere mucho. ¿Vale, Encarna?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Adiós. Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Estamos en el mes de octubre, hemos ya comenzado el otoño y es el momento para que muchas personas, ¿por qué no?, pues disfruten de unos días de vacaciones, de un viajecito. Digo todo esto porque parece que solo podemos viajar y disfrutar de días libres en verano, pero no, afortunadamente hay una cosita muy interesante que es ese bono descuento, ese bono turístico en la región de Murcia, que es una ayuda directa pues para servicios muy, muy importantes y muy interesantes. Ese bono se ponía en marcha ayer, consta de dos fases, y vamos a hablar de todo ello con Juan Francisco Martínez, que es el director general del ITREM. Buenos días.
Hola, Carmen, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí. Digo yo bien, ¿no? Juanfran, ese bono se ponía en marcha ayer miércoles, ¿verdad?
Sí, se puso en marcha ayer miércoles. Fueron centenares las personas que descargaron el bono y que a partir de ella pues están realizando sus reservas en los alojamientos turísticos, hoteles, albergues, camping, apartamentos turísticos que están adheridos y que se siguen adhiriendo también al procedimiento, como en las agencias de viajes que también se han incorporado.
Bueno, habrá muchísima gente que sabe lo que es exactamente, pero yo quiero informar siempre, por si alguien no lo sabe o desconoce, ¿qué es exactamente, Juanfran, el bono turístico y quiénes, por ejemplo, lo pueden solicitar?
Pues el bono turístico es una iniciativa del Gobierno de la Región de Murcia para incentivar las reservas en la temporada de otoño-invierno en los alojamientos turísticos de la Región de Murcia. Ponemos a disposición de cualquier persona que quiera descargarlo directamente, y es de manera muy sencilla en la página web turismoregiondemurcia.es, un descuento de hasta el 50% en el coste total de su alojamiento. Tienen que ser un mínimo de dos noches de reserva, con un máximo de descuento de 250 euros.
Bueno, está muy, pero que muy bien. Para solicitarlo, por ejemplo, hemos oído la palabra descargar. ¿Dónde tenemos que descargarlo, Juanfran?
En la página web de Turismo Región de Murcia, turismoregiondemurcia.es.
Vale.
En la página principal está ya muy destacado el enlace para hacer clic y descargar el bono. Es un código alfanumérico que luego, a la hora de hacer la reserva, pues se le facilita a la agencia de viajes que esté incorporada al procedimiento o al alojamiento turístico que hemos comentado, que están de toda tipología alojativa, y directamente le hacen la reserva. El cliente solamente paga el coste que tiene que pagar, ya cuentan los hoteles y el alojamiento concreto con que desde el gobierno, una vez nos justifiquen que se ha llevado a cabo la estancia, les vamos a financiar el otro 50%. Y yo quiero animar pues a todas las personas que nos estén escuchando esta mañana a que disfruten de todo lo que ofrece la región de Murcia, los destinos de costa, de interior, las tres grandes ciudades para disfrutar del turismo cultural: Murcia, Cartagena, Lorca, nuestra ciudad jubilar, Caravaca, el altiplano, las tres rutas del vino de la región de Murcia. Es que tenemos muchísimo para disfrutar durante todo el año.
¿Lo podemos pedir solo en una ocasión? Quiero decir, ¿es un bono turístico una vez por temporada o cómo funciona?
Se puede disfrutar las veces que se quiera y que se pueda.
Ajá, sí. Efectivamente. Y hablamos, por ejemplo, de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, camping, casas rurales, hospederías rurales y también albergues.
Sí, como digo, Carmen, a día de hoy son más de 100 los alojamientos que ya se han adherido, pero nos consta que durante los próximos días serán muchos más, y quien entre, quien vea la página web turismoregiondemurcia.es, pues verá todas las alternativas que tienen todas las comarcas de la región de Murcia. Hasta la fecha, desde 2021, que pues prácticamente con los últimos coletazos de la crisis sanitaria pusimos en marcha esta experiencia para reforzar las reservas en otoño y en invierno, los destinos más demandados han sido San Pedro del Pinatar, en el Mar Menor, Moratalla, en el noroeste, y las ciudades de Murcia y Cartagena.
Vale. Juanfra, hemos hablado de un descuento del 50%, un máximo de 250 euros, pero ¿cómo funciona? Para que nos entiendan los oyentes, yo llego con ese bono al hotel o al camping o a ese alojamiento. A partir de ahí, ¿el descuento se aplica en el momento, se aplica después? Cuéntanos.
Sí, vamos a poner un ejemplo muy,
efectivamente,
muy sencillo. El parador de Lorca, que va a estar incorporado al procedimiento. Yo quiero alojarme en el parador de Lorca un fin de semana del mes de noviembre, por ejemplo. Me meto en la página turismoregiondemurcia.es. En la página principal voy a ver un enlace donde hago clic, me descargo un código alfanumérico que me enviarán a mi correo electrónico y sí, con ese código me voy directamente al parador de Lorca, hago la reserva, pago solamente el 50% del coste que tiene alojarse ese fin de semana y ya pues cuando pase ese fin de semana el parador a nosotros, a Turismo Región de Murcia, nos justifica esa estancia y nosotros le pagamos el otro 50%. Aunque bueno, lo que también recomiendo es que esa reserva, que se puede hacer también de manera telefónica, para no llegar y como ocurre, ya no solamente en el parador, sino en muchos alojamientos turísticos de la región de Murcia, que llegue y que el fin de semana esté al 100%.
Claro,
que es algo
claro,
que por suerte está pasando también durante este mes de septiembre y octubre.
Bueno, se reserva con tiempo, nos aseguramos de la fecha, de cerrarlo todo y a partir de ahí, pues muy sencillo, cuando lleguemos al sitio en cuestión, presentamos nuestro bono, pagamos la mitad y a disfrutar de, en este caso, mínimo 2 noches. Eso sí, tiene que ser mínimo 2 noches esa reserva. Pues yo creo que es muy fácil, ¿no? Y si te pregunto, por ejemplo, Juanfra, por ediciones anteriores, porque este bono lleva ya tiempo funcionando en la región y creo que, bueno, pues iba a decir, lo quitan de las manos, pero más o menos, ¿no?
Sí, desde 2021, que lo pusimos en marcha. De manera inicial solamente para que después de la crisis sanitaria se recuperara la actividad del sector, pero luego los propios empresarios nos han solicitado que sigamos impulsando nuevas convocatorias y nosotros estamos encantados de poder hacerlo. Desde 2021, como digo, se han emitido más de 9.400 bonos que han generado más de 21.000 pernoctaciones con una facturación directa para el sector de 2,5 millones de euros.
Bueno,
a esto hay que sumarle pues todo el gasto que como turistas solemos hacer cuando
claro,
visitamos un restaurante, una cafetería, compramos en un comercio, cogemos un taxi en una de nuestras estancias.
Bueno, pues ya solo queda disfrutar de este nuevo plazo que ya está abierto desde ayer con ese bono turístico que pone en marcha la región de Murcia. Una ayuda directa del 50% del coste de los servicios que vayamos a llevar a cabo pues en ese hotel, porque no solo hoteles, sino por ejemplo albergues, camping y demás. Pues muy bien, muchísimas gracias Juan Francisco Martínez por estar aquí hoy con la cadena COPE, con los oyentes de COPE Murcia y bueno, pues espero que lo disfrute mucha, mucha gente.
Pues muchas gracias, Carmen, y un saludo también a todos los oyentes. Buen día.
Adiós, buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues efectivamente, Carmen, se avecina una campaña importante de vacunaciones y desde el Sindicato de Enfermería SACSE ya se ha dirigido un escrito al gerente del Servicio Murciano de Salud pidiendo un refuerzo urgente del personal de enfermería en atención primaria ante esta enorme sobrecarga asistencial. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente al secretario general de SACSE, al señor Pablo Fernández. Señor Fernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que piden, qué número de aumento de enfermeros y enfermeras y sobre todo, básicamente, por qué. Dicho yo que hay una gran afluencia de vacunas ahora. Cuéntenos.
Bueno, en primer lugar, hay una campaña muy importante de vacunación de distintas patologías, gripe, COVID, la vacunación a los niños, que se amplía hasta 9 años, casi duplica el número de niños con respecto al año anterior, la vacuna del Zoster, también la triple vírica, la de virus respiratorio sincicial, el papiloma humano y hepatitis. Es decir, hay una campaña muy positiva y que además da unos resultados en salud muy positivos de que se va a llevar a cabo en estos meses. ¿Qué supone esto? Pues que quien tiene que hacer esta vacunación son las enfermeras de atención primaria, pero claro, su número, su ratio en la región y en el conjunto de España es bajo. Si tenemos que hacer estas campañas de vacunación y queremos hacerlas sobre todo en tiempo y forma, porque hay que hacerlas en un periodo antes de que comience la enfermedad para que sean eficientes, pues necesitamos refuerzos. Y esto es lo que le hemos pedido al Servicio Murciano, que planifique adecuadamente y que se ponga los profesionales necesarios para poder llevar a cabo esta campaña de forma exitosa, sin que perjudique ni suponga ningún retraso en el resto del trabajo diario que se hace tanto en demanda como sobre todo en el control de crónicos, que son cada día más pluripatológicos y que es necesario seguir manteniendo. No se puede paralizar durante 2 meses la atención a estos pacientes.
¿Cuántos enfermeros o enfermeras serían necesarios? ¿Cuánto calcula SACSE?
Pues el cálculo sería que tenemos que sobre todo, duplicar a aquellas personas que se dedican a las vacunaciones, porque tiene que hacerlo el propio personal del centro, está claro, pero para poder no desatender y seguir haciendo el número de crónicos, sobre todo, y de demanda que se viene haciendo obviamente, pues hace falta esa necesidad de refuerzo. Pero lo que hemos pedido a la consejería, porque todos los centros no son igual y todas las áreas no tienen las mismas condiciones, pues que haga una planificación adecuada. Se lo hemos pedido directamente a la gerenta y yo tengo un correo de hoy en el que me contesta que están estudiando esa necesidad de refuerzo. Bueno, pues si ellos directamente no lo han hecho, pues para eso está SACSE, para defender el interés de los profesionales y para exigir que se cumpla con esos refuerzos. Esperemos que como consecuencia de nuestras peticiones, que ya hemos hecho durante varios días, pues el resultado sea positivo y podamos llevar a cabo una campaña exitosa.
Entiendo que la respuesta tiene que ser lo más rápida posible, porque a la vuelta de la esquina, el lunes, creo que ya empieza esa campaña de vacunación para mayores de 60 años en relación a la gripe.
Claro, la idea es comenzar la campaña ya y que la campaña pueda estar terminada aproximadamente en 2 meses, ¿no?, antes de que empiece la patología a ser efectiva, si queremos que esa campaña sea exitosa y dé los resultados adecuados. Por eso pues creemos que vamos tarde, como casi siempre, y por eso llevamos ya desde hace 15 días pidiéndole al Servicio Murciano que haga esa planificación adecuada y que diga qué refuerzos va a poner y cuándo. Hombre, la respuesta es positiva, en el sentido de que están estudiando esa propuesta que han hecho las distintas direcciones de enfermería de cada área. Pero efectivamente tenemos el tiempo durante esta semana si queremos poder comenzar con buen pie esta campaña, que como digo es muy positiva, y además pues pedimos a toda la población que se sume a ella, porque es verdad que luego tanto en salud como en complicaciones y en ingresos son muy positivos gracias a la vacunación.
Bueno, yo lo último que quería saber es si esto ha ocurrido otros años, esta sobrecarga de trabajo.
Bueno, esto es una realidad todos los años. Las plantillas están muy ajustadas, muy bajas en atención primaria, igual que también en especializada. Siempre estamos denunciando que tenemos la ratio más baja a nivel nacional, cuando ya a nivel nacional estamos muy por debajo de Europa. Con lo cual, pues, para poder asumir estas campañas, que ya le digo que son muy exitosas y muy necesarias, y que pedimos a la población que se sume a ellas, porque luego los resultados en salud, sobre todo en evitar complicaciones e ingresos, son importantes, pero evidentemente ya los profesionales están muy saturados, no pueden asumir una campaña, sobre todo en el tiempo necesario antes de que comience la patología, para que sea eficiente. Por eso, año tras año, pues viene pasando lo mismo, y por eso pedimos que, por favor, que se planifique adecuadamente y no tengamos que estar siempre a última hora corriendo. Pero bueno, para eso estamos aquí en SACSE, pues para reclamar y exigir que se pongan las plantillas adecuadas y que los profesionales puedan trabajar de la forma correcta y que la campaña sea un éxito.
Pues Pablo Fernández, secretario general de SACSE, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Gracias.
Nada, a vosotros, como siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, pues ayer recuerdan que les adelantaba que hoy les íbamos a contar esos alimentos que pueden o no, o deben o no estar en la nevera, y que muchos seguramente lo estarán haciendo bien, otros mal, otro regulín, regulán. Pero bueno, se lo voy a contar hoy, porque la carne, el pescado, los yogures, está claro que deben guardarse siempre en el frigorífico, pero la duda nos asalta con otros muchos productos que quizá, pues tampoco lo tenemos demasiado claro. Productos que tienen que estar siempre dentro del frigorífico, por ejemplo, las zanahorias. Y es que a diferencia de otras hortalizas, se conservan mejor en un ambiente húmedo. Guardarlas, eso es bueno, en una bolsa envueltas con papel de cocina, ¿vale? Los huevos, esto y oro todos sabemos que tienen que estar dentro del frigorífico. En casa es preferible refrigerarlos, ya que así se evitan cambios de temperatura que pueden afectar a su frescura. A ver, hay que colocarlos en un estante de la nevera, no en la puerta, que con perdón es donde están las hueveras, para que todos nos entendamos. Pues no, Eduardo, no. Los huevos en la puerta de la nevera, no. En un stand, en una repisa del frigorífico normal y corriente. Yo esto, por ejemplo, creo que la mayoría los teníamos, bueno, todavía los tengo, luego los cambiaré cuando llegue, los tengo puestos en la puerta de la nevera. Vamos con, por ejemplo, dátiles. Al no estar tan deshidratados como otros frutos secos y conservar algo de humedad, es mejor dejarlos en la nevera. Si se quedan fuera, se pueden ir secando y van a perder, entre otras cosas, el sabor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la harina integral? Pues que las temperaturas más frías ayudan a conservar las cualidades de la harina integral, mientras que fuera es probable que se ponga rancias en eso de más o menos 3 meses, y las harinas suelen durar mucho en casa, ¿no? Vamos con las manzanas, también lo hago mal. Liberan gas etileno, que acelera la maduración de frutas o verduras cercanas, ¿vale? Si se guardan en el frigorífico, la producción de etileno se ralentiza, lo que hace que duren más. Voy a apuntarlo, manzanas para adentro, Carmen, que están fuera. Plátanos. Una vez maduros, deben guardarse en el frigorífico para que no se pasen. Envolverlos mejor en papel de cocina. Carmen, los plátanos, para adentro, que los tengo fuera. Nada, que yo no doy ni una. Frutos secos sin cáscara. El calor hace que se estropeen muy rápido, por lo que es mejor dejarlos en un recipiente hermético y refrigerados. Los sin cáscara. Voy a meterlos. Todo lo estoy haciendo yo mal, ¿eh? O sea, ¿tú vas bien, Edu? Porque yo voy fatal. Bueno, ahora vamos con los que están, con los que tienen que estar fuera del frigorífico. Tomates. Hay que guardarlos en el frigorífico. Pues no, esto es un error, ¿eh? No hay que guardarlos. Hace, si los metemos en el frigo, hace que adquieran una textura arenosa, que pierdan aroma y sabor. Y si están todavía verdes, frena su maduración. Carmen, pa' fuera. No he dado una yo todavía, ¿eh? Pero vamos. Berenjenas. La temperatura de la nevera es demasiado baja para este vegetal veraniego y el exceso de humedad puede provocar que se estropee antes, o sea, fuera de la nevera. Calabacines. El frío altera su textura y su sabor. Simplemente hay que conservarlo alejado de la luz y de la humedad. Las cebollas. También para afuera. La nevera las ablanda y humedece, favoreciendo la aparición de el moho. Si ha quedado un trozo, entonces sí, hay que guardarla en la nevera, pero a ser posible en un tupper. Las patatas, fuera. El frío hace que luego al freírlas queden blandas y liberen acrilimida, que es una sustancia considerada potencialmente cancerígena. Tela marinera, ¿eh? Ajos. La humedad es uno de sus principales enemigos. Favorece la aparición del moho. Para afuera también. Calabaza, solo si está abierta. Solo si está abierta. El pan. Bueno, yo el pan nunca lo meto en el frigo. No sé, pero puede que sí, ¿no? La humedad no le va nada bien a su textura y el frío, además, altera el sabor. Legumbres. No hace falta refrigerarlas cuando están secas, pero tampoco las cocidas de bote, a no ser que el envase ya esté abierto. Chocolate. Pues el chocolate, la nevera altera su sabor, su aspecto queda más blanquecino y su textura se vuelve terroso. Solo hay que refrigerarlo si hace calor para evitar que se derrita. O sea, aquí puede ser a partir de mayo, ¿vale? Aquí ya a partir de mayo el frigorífico para la nevera. Y en cuanto a las frutas tropicales, decirles que la piña, el mango o el aguacate, al ser frutas de climas cálidos, la baja temperatura las perjudica, acelerando su descomposición, impidiendo su maduración y alterando su sabor y textura. Menos mal que esto no es un examen, ¿eh? Porque si para mí esto fuera un examen, yo me había quedado en el -3. No, yo toda la vida, los tomates de la nevera. Los huevos también, vamos a ver, bueno, los huevos sí, pero en la puertecita, que tampoco. yo qué sé, las cebollas, pues también las tengo dentro, pues hay que sacarlas. En fin, esto es un poquito para guía. Y no seguimos, porque tela marinera, si seguimos con esto, tengo que vaciar el frigorífico.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización. En viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Ahora en COPE, tu comunidad gestionada por un profesional. Un espacio del Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia.
Y precisamente retomamos este espacio durante los próximos meses, porque además yo creo que está muy bien el que todos los oyentes, sobre todo que pertenecen a una comunidad de propietarios, que son la gran mayoría, pues nos vayamos informando, ¿no?, de cositas interesantes, pues de ese día a día, ¿no?, de esos problemas que van surgiendo, dudas, nuevas normativas en una comunidad de propietarios. Vamos a hablar de nuevo con nuestro invitado. Él es el responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia, Antonio Ruiz. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido de nuevo.
Gracias.
Bueno, vamos a hablar de, además, de esos pisos turísticos y esas viviendas turísticas, Antonio, que se han puesto tan de moda en estos últimos meses, que haya quien le gusta más y menos, ¿eh? Porque todo hay que decirlo, tienen sus pros y sus contras. Pero íbamos a verlo un poco enfocado desde esa nueva normativa, desde cuál es un poco la labor precisamente de vosotros, ¿no?, dentro de ese tipo de viviendas, y sobre todo un poquito, pues, cómo se va controlando todo esto. Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, tras la, digamos, la última modificación en el mes de abril de este año y luego pues la entrada también en vigor del registro único, que fue el 1 de julio también del 25, pues claro, ahora son las comunidades de propietarios las que tienen la llave para pues aprobar y dar ese cambio de uso a que una vivienda de uso residencial pueda ser, digamos, clasificado como apartamento turístico o como vivienda turística.
O sea que, de alguna forma, Antonio, la primera decisión sobre si sí o si no la tienen los vecinos.
Así es, así es. Bien recogido, que, o sea, como novedad, que serán necesarias 3/5 partes de todos los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de todos los coeficientes de la comunidad, necesarias para poder dar ese visto bueno para poder ser declarada como vivienda turística, pues un piso que sea, pues, de uso residencial. Y claro, pues en este caso, lo que ocurre es que para cada vivienda que se quiera pues cambiar el uso, será necesario que esté recogido en una junta de propietarios. Con lo cual los vecinos tienen siempre la última palabra, como decíamos antes, para darles el visto bueno o no, en función de si hay muchas viviendas turísticas ya en una comunidad o si la vivienda turística que se quiere someter a votación pues estar en una zona, por ejemplo, es una planta baja que da para la calle y que no va a afectar a lo que es el día a día de los vecinos. Dependiendo de todos estos factores, pues los vecinos pueden decidir si una vivienda sí o otra no se lo autorizan.
Una vez que se autoriza, a partir de ahí, sois vosotros un poco los que tomáis las riendas, por decirlo de alguna forma, de esa vivienda, ¿no? ¿O cómo funciona?
Sí, a ver, lo que hace el administrador de fincas es, incluir en el orden del día de la asamblea que se va a celebrar esa petición por parte del propietario de la vivienda, y una vez que esa le aprobada, y tiene las mayorías necesarias, como decíamos, él se encarga de hacer ese certificado que luego el propietario tendrá que utilizar para darla de alta, tanto en el registro único, que es en el registro de la propiedad, para que tenga lo que es el número de registro que le va a permitir anunciarla, en plataformas digitales por internet, porque ahora ya, pues con el último cambio, como decíamos, normativo, si no tiene ese número, esa matrícula, llamémosle esa vivienda, no se va a poder anunciar online, con lo cual, claro, su clientela pues no va a poder ser tan amplia.
¿Están en auge las viviendas y los pisos turísticos, Antonio?
Pues la verdad es que sí, porque es una forma de alquiler de corta duración.
¿Es un alquiler más seguro, quizá, para el propietario, quiero decir?
Bueno, sí, la verdad es que el alquiler tradicional también es seguro. Si al final todo va a depender de que haya pues una buena selección del inquilino. Pero es cierto que este tipo de alquiler pues tiene... pues eso, esa componente de corta duración que va a hacer que haya una rotación en la vivienda y no va a haber generalmente problemas de que se quede pues un inquilino pues mucho tiempo. Pues,
y también, sobre todo, yo creo que casi siempre se paga por adelantado, ¿no? Con lo cual también es un seguro, ¿no?
Sí, sobre todo todas las que van gestionadas a través de plataformas, pues el pago se hace mediante pasarela de estas de pago, con lo cual el propietario ya ha cobrado su renta cuando el inquilino se visita, digamos, la vivienda. Entonces sí, hay un auge, o sea, hay que reconocerlo, pero por otra parte también en los edificios que son residenciales también surgen problemáticas de convivencia.
Sí, porque la utilización de esos pisos pues lleva otro tipo de horario, ¿no? Quizá otro tipo de inquilino, ¿no? Aunque sea por días, por semanas, pero es verdad que es como que hay más movimiento, ¿no? De la habitual. Y eso puede gustar o no al resto de la comunidad.
Claro, generalmente pues las personas que vienen a un piso turístico vienen de vacaciones. Y entonces, claro, el hacer compatible lo que es el horario de trabajo o de descanso de los vecinos con lo que es la visita turística, pues a veces, bueno, pues puede generar ahí, digamos, distorsiones. También es cierto que el legislador también ha previsto que se puede incrementar la cuota de la comunidad de propietarios de ese piso turístico, se puede también incrementar hasta un 20% para compensar aquellos gastos en exceso que pueda generar, por ejemplo, limpieza, uso de ascensor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay también como una compensación para la comunidad de propietarios. Pero claro, las molestias, el ruido que puedan ocasionar algunos... Eso no se puede pagar.
hablamos de... Bueno, me imagino todo lo que es hablando de trámites, ¿no, Antonio? Por parte de vosotros, ¿no? El Colegio de Administradores de Fincas Certificados, a la hora de las juntas también el asegurar de que haya siempre alguien presente, ¿no? Para saber lo que se dice, lo que no se dice, lo que se lleva a cabo, ¿no? ¿Todo eso también es labor vuestra?
Sí, dentro de la labor que realiza el administrador de fincas, esta ahora es también otra más de las que tenemos que llevar a cargo y que además hay que hacerla de forma muy escrupulosa y todo con un rigor para que luego cuando llegue toda esta documentación al registro de la propiedad, pues que se pueda inscribir sin ningún problema esa condición de piso turístico. Y bueno, nosotros evidentemente recomendamos que se ponga siempre en manos de un administrador de fincas colegiado.
De profesionales.
La gestión de toda la... Y más y más si en la comunidad de propietarios se va a dar este tipo de vivienda.
Sobre todo para tranquilidad, yo creo que del propietario y del resto de vecinos, el estar en manos de, en este caso, las personas que forman parte de este Colegio de Administradores de Fincas. Antonio Ruiz, se nos acaba el tiempo, pero seguiremos hablando, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Les recuerdo que la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado para hoy viernes a rojo, atención, la alerta por fuertes lluvias con motivo de la llegada a la región de Murcia de la Dana Alice, que según las previsiones traerá precipitaciones generalizadas por toda la comunidad. El aviso rojo estará activo en el campo de Cartagena y Mazarrón, las zonas en las que se espera que se produzcan las lluvias de mayor intensidad. En estos territorios la EMET ha elevado de naranja a rojo el nivel de alerta. El resto de la región se encuentra este jueves en aviso amarillo ante la posibilidad de que haya chubascos que concentren hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Previsión existente para la Vega del Segura, Águilas, Lorca y el Valle del Guadalentín. Por su parte, en otras comarcas como el altiplano y el noroeste, las precipitaciones pueden descargar 20 litros en una hora. Además, la Vega del Segura estará este viernes en alerta. Bueno, pues la verdad es que tenemos que estar preparados. Ojalá que no tengamos que lamentar muchos daños. Por supuesto, personales ninguno, ojalá. Y bueno, pues es un poco la tónica que tenemos en esta jornada. Hoy, por ejemplo, 26 en Cartagena chispeando, 20 en Jumilla y nublado. En Yecla, por ejemplo, ni gota de agua, pero también nublado con 22 grados. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. En Murcia, hoy, por ejemplo, vamos a tener máximas en torno también a los 25 grados.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El mundo se ha unido en torno a este acuerdo y sin eso yo diría que el acuerdo no hubiese sucedido. Muchos países en los que ni habríamos pensado han enviado sus mejores deseos y su compromiso de hacer lo que sea necesario.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el sonido en el mundo. El sonido de una de las noticias más esperadas de los últimos 2 años. Donald Trump ha conseguido el acuerdo de Israel y Hamas con la mediación en Egipto, de Qatar, de Turquía y de Arabia Saudí, y con el beneplácito de China y de Rusia. A la espera estamos de que el gobierno israelí le dé el ok. Será en torno a las 5 de la tarde. Este es el sonido de la alegría en la franja de Gaza, donde miles de palestinos celebraban ayer el fin de la destrucción provocada por un ataque terrorista sin precedentes hace 2 años y 2 días en tierra de Israel. Hamas, organización terrorista que lleva casi 20 años gobernando en la franja, había utilizado gran parte de los miles de millones de euros llegados en ayuda humanitaria o para infraestructuras para preparar su propia yihad contra Israel. Según las estimaciones de la organización, la respuesta a su sangriento atentado del 7 de octubre del año 23 y a la captura de 250 rehenes, a su muerte de 60.000 personas en la franja de Gaza, un número insoportable de vidas inocentes entre víctimas. Y esta es la alegría en Israel tras conocerse que se implementa la primera fase del acuerdo de paz, que tiene que ver con la liberación de los rehenes judíos civiles inocentes, hasta 20, la puesta en libertad de los primeros terroristas de Hamas encarcelados, la retirada del ejército de Israel hasta una línea de territorio pactada y no confirmada. Es cierto que el camino es largo, lleno de incertidumbre y que puede descarrilar, y probablemente lo hará. Siempre hay quien quiere lío y vive de la confrontación. Pero no es menos cierto que esta es la mejor oportunidad para la paz en décadas. Este segundo capítulo de los acuerdos de Abraham involucra a todo Oriente Medio y terminarán con el reconocimiento del Estado de Israel por parte de Arabia Saudí. Y mientras tanto, ¿en España qué pasa?
Se trata de un embargo total. La principal motivación es la extraordinaria y urgente necesidad de reaccionar a la vulneración sistemática de los derechos humanos.
Pues pasa lo de siempre, ¿no? Que el gobierno de España y sus socios no solo han hecho el ridículo, que lo han hecho. Lo más importante es que han puesto a España, a sus empresas, a sus negocios, a sus ciudadanos judíos y árabes en una situación internacional bochornosa de la que nos va a costar años recuperarnos. No sé, yo no he dormido esta noche. Oye, ¿irá España a Eurovisión? Ahora que Dinamarca, por ejemplo, ha pedido que de concretarse este primer paso a las 5 de la tarde de hoy, ¿eh?, del acuerdo de paz, tan pronto como este domingo se retiren los embargos internacionales a Israel, ¿qué haremos? Mira, lo más importante en la vida es siempre estar en el lado bueno de la historia. Y si no tienes claro cuál es, ayudar para que las cosas salgan bien y no entorpecer, no dividir y emponzoñar, que es la especialidad. Por cierto, a lo largo de la historia reciente de la izquierda y de la extrema izquierda.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este jueves 9 de noviembre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Audiencia de Madrid obliga a investigar juntos los 5 posibles delitos de Begoña Gómez.
Corrige la decisión del juez Peinado de investigar por separado el presunto delito de malversación por usar presuntamente una asesora de Moncloa para sus negocios privados. Es decir, la investigación por malversación sigue adelante, pero en la pieza principal. La audiencia se avala que el juez citase a declarar como testigo al ministro Bolaños.
Yolanda Díaz quiere ampliar el permiso por la muerte de un familiar y crear uno nuevo para cuidados paliativos.
El Estatuto de los Trabajadores establece 2 de libranza, 4 en caso de desplazamiento por el fallecimiento de un familiar de primer grado. En cualquier caso, el anuncio de la vicepresidenta se tiene que aprobar en las Cortes. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, critica a Díaz que no les haya consultado.
Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No, esto es porque me apetece, porque me queda muy bien. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva.
Oiga, suban los salarios y bajen los impuestos. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Más cosas. Aviso rojo este viernes en el sur de Alicante y el norte de Murcia por la dana Alís.
Se espera que mañana caigan 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. En Cartagena y Mazarrón mañana no habrá clase.
Hoy hemos conocido el primer documento magisterial del Papa León XIV.
Es un texto iniciado por el Papa Francisco y cuyo título es Te he amado. Su hilo conductor es su preocupación por los más pobres. En el documento insta a destruir las estructuras de injusticia con la fuerza del bien y a hacerlo con un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica.
¿Y el nuevo Nobel de Literatura es para...?
Pues mira, a ver si soy capaz de decirlo, Pilar. Laszlo Krasznahorkai es un escritor húngaro. Enseguida te damos más detalles en el mediodía, COPE.
¿Y en el deporte, José Luis Corrochano? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mbappé dice que está listo para jugar mañana con Francia.
El francés todavía no se ha entrenado con la selección francesa después del esguince que sufrió contra el Villarreal, pero esta mañana ha confirmado que está listo para jugar mañana contra Azerbaiyán. París, Dani Gil.
Ha hablado hace unos minutos Kylian Mbappé en la previa del Francia-Azerbaiyán de mañana. Ha aclarado que se encuentra bien, que está en condiciones de jugar y que tiene ganas de hacerlo. También Deschamps considera que si el futbolista del Real Madrid está preparado, tendrá minutos mañana en el Parque de los Príncipes. Y el propio Mbappé ha explicado que a pesar de haberse perdido los 3 primeros entrenamientos con el resto del grupo, hoy sí se va a ejercitar a partir de las 6 de la tarde para ver si puede ser titular mañana con Francia.
Se está jugando a esta hora en Madrid el Abierto de España de golf. Siguiendo a John Rahm está Ángel García.
Y justo ahora está John Rahm pateando para intentar ponerse menos uno después de un par de bogeys. Se le fueron un par de hierros a la derecha y perdió los 2 golpes de ventaja que tenía. Se le marcha ese pat de verdi a John Rahm, así que sigue al par del campo. Igual que Ángel Hidalgo, el campeón del año pasado, están a 4 golpes de los líderes, el inglés Peng y el francés Levi.
Noticia de la mañana, cae el primer entrenador de primera. El Oviedo ha destituido a Veljko Paunovic.
Gracias, Corrochano. Y ahora un recordatorio para los accionistas del Banco Sabadell. Mañana viernes, es el último día para canjear sus acciones por las del BBVA. Escuchemos el mensaje de Carlos Torres Vila, presidente del BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Sigues en Mediodía COPE.
En nuestro espacio de UCAM al día, hoy vamos a hablar con una investigadora que podríamos decir, pues casi como una película, de Cambridge a la UCAM. En este caso, ella es Adriana Ordóñez González y ha estado durante 15 años en el Reino Unido. Vuelve a la región de Murcia. Vamos a conocer un poquito su historia y, sobre todo, pues cómo ha sido esa trayectoria en el Reino Unido y cómo va a ser su vuelta a la región. Adriana, lo primero, saludarla. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar ahí. Decía bien, ¿no? Es un poco como una peli de Cambridge a la UCAM, ¿no?
Sí, la verdad es que incluso las siglas son las mismas, de University of Cambridge, UCAM, a UCAM University, o sea que sí, parece una película.
Sí, decía yo que regresas a la región ahora, Adriana, con un contrato Ramón y Cajal, después de estar 15 años en el Reino Unido, para investigar la respuesta celular ante determinadas enfermedades usando CRISPR-Cas9, ahora nos dices qué es, en el laboratorio Juan Carlos Izpisua de UCAM. Cuéntanos un poco todo lo que yo acabo de comentar a nivel de titular, pero desarróllanos un poco todo esto.
Sí, bueno, yo me incorporo aquí con un contrato Ramón y Cajal, como has dicho, y está supuesto poder volver a mi ciudad con un contrato muy estable, porque es una de las mayores distinciones académicas y científicas para un investigador, ya que, bueno, tenemos una estabilidad en Cambridge y volver a España, que siempre es tu país de origen, y en mi caso no solamente vuelvo a mi país, sino que vuelvo a mi ciudad, a Murcia, pues es una satisfacción enorme después de muchos años en el Reino Unido. Mi línea de investigación que quiero continuar en la UCAN es un poco lo que he establecido durante los 15 años en la Universidad de Cambridge. Y como tú me has dicho, el foco de mi investigación se basa en proteínas, que son elementos muy importantes en las células y que se producen en una parte específica que se llama retículo endoplasmático. Y estas proteínas pues son necesarias para formar los tejidos, para defendernos de enfermedades. Y esas proteínas tienen que tener una forma concreta para poder desarrollar su función, pero hay ocasiones en las que no adquieren esa forma concreta, pues por ejemplo hay muchas enfermedades hereditarias o hay condiciones ambientales. Y ellas se acumulan en la célula, pues causando toxicidad. Bueno, pues mi interés es estudiar cómo la célula responde a esas proteínas que no se secretan y que se acumulan. Y una de las tecnologías con las que quiero investigar es, como tú has dicho, CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas9, que al final es una de las ediciones genómicas las más punteras en los últimos años. Y yo lo quiero hacer en forma masiva para investigar nuevas dianas asociadas a distintas enfermedades, porque esta acumulación de proteínas está asociada al desarrollo de enfermedades como diabetes, que la conocemos todo el mundo, como el Alzheimer, y en mi caso yo me centro en enfermedades respiratorias. Y mi idea es identificar nuevos genes implicados en enfermedad respiratoria que pueda tener uso terapéutico en unos años. Pues a lo mejor mi investigación es básica, pero una investigación básica es clave para poder llevar mi investigación clínica.
Adriana, ¿por qué has elegido, en este caso, por qué has elegido la UCAM?
Bueno, la UCAM, en primer lugar, cuando yo recibí mi Ramón y Cajal y decidí dónde quería ir, siempre he querido buscar sitios punteros y sitios en los que sean científicamente potentes. Uh-huh. Como se saben y como reflejan las estadísticas, la UCAM ha sido de las universidades privadas españolas que más ha apostado por investigación en los últimos años. Y es verdad que cuando mi primer contacto con la UCAM fue con la vicerrectora de investigación, con Estrella Núñez, que desde un primer momento hubo muy buena conexión, creyó en mí, creyó que mi proyecto podía sumar al grupo que está formado de biología celular y molecular de la UCAM. Y yo venía con un proyecto que queremos, la UCAM no solamente se caracteriza por la formación académica, sino también por la parte translacional. Y mi proyecto encajaba muy bien con esa parte translacional que le queremos dar, que son esa tecnología de CRISPR-Cas9. Y bueno, también creo que una de las cosas que caracteriza a la UCAM, y en mi caso lo busco mucho, es la internalización. Uh-huh. Y creo que ha sido una decisión muy acertada. Han creado unas instalaciones muy buenas en el high-tech, y eso hace que al día a día de un investigador pues le sea más fácil llevar a cabo sus proyectos de investigación.
Ya. En cuanto a esa experiencia, claro, has estado 15 años en el Reino Unido, Adriana. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, pues solamente tengo buenas palabras. La verdad que ha sido una experiencia enriquecedora, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Creo que todo científico sabe que la movilidad e internalización y irse a esos sitios es parte de nuestro trabajo y es la manera de poder crecer, y sobre todo en entornos altamente competitivos, como ha sido en mi caso en la Universidad de Cambridge. Yo me fui por un periodo de 2 años, pero es verdad que me han, he tenido unos grupos de investigación estupendos, que al final pues pasan los años, sigues investigando. Yo no he tenido la oportunidad no solamente de estar en la Universidad de Cambridge, específicamente en el Cambridge Institute for Medical Research, pero también he tenido la oportunidad de hacer ese paso translacional y estar en startups con iPS Cells, que se llama Definigen. Creo que todo el mundo, sea científico o no científico, ese paso de por lo menos 1 año, 2 años, 3 años en el extranjero es enriquecedor en todos los sentidos.
Ya. Además, yo creo que uno de... Porque no has estado ni 1 año ni 2, Adriana. Han sido 15 años. No sé la edad que tienes, pero prácticamente, más de la mitad de tu vida.
Bueno, sí, la verdad es que vas ahí y yo me fui sin familia, quiero decir, tenía mi pareja, que sí. También ha vuelto a la universidad, que también es científico y ha tenido la posibilidad de volver a Murcia con su contrato. Entonces, pues bueno, en ese momento tú estás más libre. Luego es verdad que hicimos familia, nacieron mis hijos y una vez allí, pues todo lo que nos cuesta a los españoles, el inglés y toda esa internalización, pues quería brindársela a mis hijos.
Claro.
Después de todos esos años. Entonces decidimos quedarnos por eso, porque iban a aprenderlo y era el mejor regalo que le podía dar a ellos.
Pues sí.
Pero es verdad que después de tantos años, pues los dos de Murcia, los dos de España, pues sí. Bueno, pues es que Murcia tiene y España tiene cosas muy buenas, ¿verdad?
Sí.
Entonces apostamos por buscar contratos estables, buenos, de prestigio, después de tantos años de estar fuera de la familia y de trabajarlo. Y gracias a Dios lo conseguimos los dos y era el momento adecuado.
Pues sí.
Y todo para venirnos.
Cada cosa en su momento, efectivamente.
Claro.
Habéis conseguido pues una experiencia enriquecedora, en este caso, para toda la familia. Y obviamente eso va a venir bien para todos, especialmente para los niños o los chicos en un futuro, obviamente. Pues enhorabuena, Adriana Ordóñez, como investigadora de UCAM, por tu vuelta desde Cambridge hasta la Universidad Católica de Murcia otra vez y que vaya todo muy bien. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Adiós.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Esta mañana se ha presentado la programación con motivo del Día del Ama de Casa, que este año se va a celebrar aquí, en el municipio de Murcia. Y Paula Pascual nos lo cuenta.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, hoy es el Día Internacional del Ama de Casa y de ello vamos a hablar con la presidenta de Tader Consumo, Juana Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Buenos días a todas las amas y amos de casa de la región.
¿Por qué es importante hablar un día como hoy de las amas de casa? Porque parece que hacen una labor que no está muy reconocida, ¿no, Juana?
Bueno, es una labor invisible pero vital, no remunerada, pero fundamental para que salgan adelante los hogares y, como bien vengo diciendo esta mañana, para tener cohesión social. Porque si los hogares y sin el pilar que es un ama de casa dentro de un hogar, difícilmente puede salir el mundo adelante. Nosotros tenemos una frase muy jocosa, Paula, que decimos que las amas de casa, cuando nos paramos, podemos parar el mundo. Y es efectivamente así. ¿Qué pasa? Que este día pues no está dentro de esos calendarios que nos dan con la publicidad o sin publicidad, que pone Día Internacional de la Paz, Día Internacional de tal, pues el Día Internacional del Ama de Casa, que se viene celebrando desde los años 80, no queda registrado en esos calendarios. Y entonces pues hay muchísima gente que lo olvida. Y ahí es donde nosotros, como federación de colectivo en la región de Murcia, pues tenemos que hacernos ver en un día como este. No es ni más ni menos que reivindicar el valor de las amas y amos de casa de la región de Murcia.
Pero además es un trabajo que hay que hacerlo siempre, que no tiene fines de semana de descanso, que no tiene jubilación, no tiene pensión.
al final...
Exactamente, nosotros conocemos a muchísimas personas que nos dicen, ay, pero yo no soy ama de casa, ¿no? Pero si tú haces las tareas de tu hogar, si tú haces la planificación de tu compra, si tú tienes precisamente la previsión de pago de tus facturas, si tú haces la contratación de los servicios básicos de tu hogar, ¿qué es lo que te crees que hace la ama de casa? Además, educar, cuidar a los niños, cuidar a los mayores, todo, o sea que...
A las mascotas, a todo.
A todo, es la que lleva las citas del médico, claro. Al veterinario, todo. Y luego, como bien has dicho, no tenemos ni sueldo ni jubilación, y eso es una de las reivindicaciones históricas de nuestro colectivo. Mira, tengo que aprovechar este micrófono para decir que no es cierto lo que sale muchas veces en prensa y que muchos grupos o personas públicas dicen, las amas de casa tienen un sueldo día a día, las amas de casa ya tienen pensión. Miren, señores, las amas de casa no tenemos pensión, eso no es verdad. Lo que existen son pensiones no contributivas, que son estas que conocemos tan cotidianamente como las de dependencia, que son las que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social y que, cumpliendo unos requisitos de arraigo en España, es decir, teniendo unos años de domicilio en España y unos mínimos de ingresos, pero que por hoy en día esos mínimos son bastante bajos, señores, pues entonces, si no los cumplen, pueden cobrar una pensión. Una pensión que no llega a los 500 euros o rozando los 500 euros porque va cambiando. Eso no es una pensión del ama de casa. El ama de casa ha pedido siempre cotizar a la Seguridad Social. Ha pedido siempre poder aportar al sistema para que el día de mañana, pues bien con un plus de lo que reciba, no, mira, hay muchas personas que se quedan en sus casas dedicadas a las tareas del hogar y que lo han estado a lo largo de los años y dependen de la pensión de jubilación del marido.
Claro.
Y luego se quedan viudas y le recortan la pensión. Dices tú, si yo hubiera podido aportar al sistema un plus, probablemente como viuda no me recortarían esta pensión. O como ahora mismo tenemos pues todos estos complementos a la paternidad o de haber cuidado a los hijos cuando se jubilan, lo que son los hombres. Dice, pero nosotras, ¿cuándo nos lo van a reconocer? Haber dedicado nuestra vida a la familia. Trabajamos dentro y fuera del hogar hoy en día. Y sin embargo, al mirar las pensiones, todavía podemos ver hasta brecha de género, ni siquiera un mínimo de compensación. Pero lo más importante es que se nos veta poder aportar al sistema. No hay un epígrafe que diga, amas de casa pueden cotizar pues lo que quieran. No. Las empleadas de hogar, pero es que las empleadas de hogar no son las amas de casa. Probablemente ellas también sean amas de casa como complemento a su trabajo de empleada de hogar, que es muy digno y muy respetable. Bueno, nosotros lo que queremos es reconocer ese valor y seguir adelante, porque este colectivo no va a desaparecer por mucho que intentemos obviar la palabra de ama de casa, por mucho que no nos queramos identificar con la figura de una ama de casa. Una ama de casa hoy en día puede ser tanto hombre como mujer, y además, algo muy importante, no tiene rango de edad.
O sea que sí, tú... pero Juana, pues hombre como mujer, pero la mayoría de amas de casa siguen siendo mujeres.
Sí.
La mayoría de las que cuidan a los familiares, a personas dependientes, a las personas mayores, son mujeres.
Pues tú misma lo has dicho, la cara de la faceta de cuidados, de cuidadores, es femenina. Y además así está recogido incluso por nuestro Ministerio de Asuntos Sociales. Y es más, tienen precisamente en su portada recientemente este mes de octubre que el demandante de cuidados es con cara femenina. Son 8 mujeres y 2 hombres, 8 de cada 10, los que están pendientes de recibir ayuda de dependencia. Y los cuidadores son femeninos mayoritariamente. O sea que nosotros como amas de casa ni se nos ha permitido contribuir al sistema, ni se nos ha permitido reconocer curricularmente el trabajo de una ama de casa. Es decir, es que bueno, yo puedo pues mira, acreditar que llevo tantos años haciendo esto, esto, lo otro, y luego el día de mañana puedo dedicarme a esto. No, mira, ama de casa es algo que si tú quieres lo llevas, porque lo llevas muy interiorizado, pero presumir de ello sigue siendo como hace unos años y cada vez menos. No te creas tú que estamos bien recibidas.
¿Y ahora cómo se va a celebrar este Día Internacional de la Ama de Casa? Va a haber un encuentro aquí en Murcia para celebrar este día, ¿no? Cuéntanos.
Pues mira, la Federación Murciana desde hace unos años, precisamente por sacar ese pulmón de fuerza de nuestro colectivo, hacemos un encuentro regional donde invitamos a todas las asociaciones, federadas o no federadas, a participar. Lo vamos pasando por ciudades, por localidades de toda la región. Y este año, pues como no, teníamos que hacerlo en la ciudad de Murcia, con sus 1.200 de la Fundación.
Sí.
Pues desde primero de año acordamos en nuestra Asamblea General celebrarlo en la ciudad de Murcia. Nos dirigimos al Ayuntamiento de Murcia, que nos recibió muy bien. Nos está prestando toda la ayuda para poderlo realizar el día 18 de octubre en el Jardín del Malecón.
¿Y también, qué va a haber ahí? ¿Qué va a pasar?
También nos ayuda la comunidad autónoma, ¿vale? Bueno, pues es un día donde vamos a juntar a 1.200 personas. 1.200 personas que van a disfrutar de un encuentro familiar, de compañerismo, de hermandad, de reivindicativo. Vamos a tener actividades, vamos a tener sorpresas, regalos y sobre todo una comida típica murciana, unas migas que nos ofrece una peña huertana, que va a estar muy bien. Y bueno, pues os invitamos a todos a participar. Cualquiera que nos esté escuchando puede dirigirse a la Asociación de Amas de Casa de su localidad e inscribirse.
Por último, Juana, para terminar, una reivindicación de la mayoría de las amas de casa ahora mismo. Actualmente la mujer, la mayoría de las mujeres trabajamos. Sin embargo, llegan a casa y tienen que hacer las cosas de casa también.
Es que eso es lo
y
que pedimos.
Y los hombres siguen teniendo sueldos más altos.
Bueno, ahora...
Menuda jugada.
Menuda jugada. Y los sueldos se los dejamos a otros colectivos que los reivindiquen, que está muy bien, y nosotros apoyamos. Pero fíjate, lo que nosotros decimos es que las tareas del hogar no son exclusivas de una mujer. No se trata de ayudar en un hogar, se trata de compartir en un hogar. De compartir, sumarse, y además, cuando lo hace, de verdad es que os invitamos a que difundáis este mensaje. Es satisfactorio, es decir, ver tu habitación ordenada, ver tu cocina ordenada, poder organizar un menú, elaborarlo, disfrutarlo, cuidar a la abuela, cuidar al nieto,
pero
cuidar.
Es que hay que concienciar desde pequeños, porque
exactamente,
si no...
Exactamente, pero vamos cambiando, porque
¿sí?
La suerte que tenemos es que hace unos años no teníamos esa concienciación de que teníamos que salir a trabajar las mujeres fuera de casa. Nos concienciamos y dijimos, sí, claro que puedo hacer ese trabajo y además tengo que hacerlo y nadie me va a quitar esa faceta. Bien, pues dentro del hogar también tenemos que concienciarnos en que tenemos nuestro trabajo y que tenemos que aportarlo. Y luego ya estamos nosotros ahí como colectivo para precisamente pedir que se nos retribuya de alguna manera.
Bueno, pues el Día Internacional de las Amas de Casa, del que hemos hablado con Juana Pérez. Juana, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
A vosotros siempre por apoyarnos y por ayudarnos a difundir estos mensajes.
Y saben que hay, bueno, pues cosas que solo haríamos por un hijo, por un sobrino, podemos poner en el caso, por los nietos. Hay niños que les toca sufrir desde el principio, que les toca, bueno, pues pelear muchísimo a ellos y a sus papás, al entorno cercano, porque cuando un niño nace con una enfermedad rara, bueno, pues al final cambia la vida de todos, de sus hermanos si los tiene, de los siguientes en venir si es que llegan después, revoluciona toda la vida. Y lo más triste es que no solo sirve con el amor, con el esfuerzo que hacen sus padres, sino que para todas estas enfermedades, y vamos a hablar de una de ellas, bueno, pues hace falta un dinero, un tratamiento, muchas veces está fuera, muchas veces hay desigualdad en las comunidades autónomas en lo que aportan o no aportan a estas familias, y Esther, que es nuestra invitada, lo sabe bien, porque Lucas, con 10 años, pues le ha tocado luchar desde el principio. Esther López está ya con nosotros para contarnos, pues eso, la historia de Lucas. Esther, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantada de saludarte y de que, bueno,
igualmente,
pues nos abras un poquito los ojos, porque mira que cada vez buscamos más la empatía, pero sigue siendo un caso, cuando os encontráis con una enfermedad rara, de mucha soledad encima de todo, ¿no?
Y además yo creo que hay muchísimo desconocimiento. Yo, por ejemplo, he tenido amigos y gente cercana y hasta que, por desgracia o por suerte, no me ha tocado vivirlo, no he sido capaz de ver la realidad del día a día.
¿Qué tiene Lucas?
Lucas tiene una enfermedad que se llama síndrome de lesión 1P36. Es una enfermedad que, como bien has catalogado, es rara,
Somos aproximadamente en España unos 50. Limita es a nivel intelectual, de movilidad, para tragar, para comer, bueno, realmente para todas las áreas de su vida necesita una persona que le ayude. Un niño que no pierde la sonrisa, que te llena de vitalidad y de alegría.
Imagino que el diagnóstico es una losa encima de la ilusión que tiene uno cuando llega un niño, ¿no?
Bueno, sin duda. En mi caso, además el primero, yo tengo un hijo mayor de 14 años que estuvo 5 meses y medio en la UCI porque nació un gran prematuro, y yo decía que estadísticamente ya no me iba a tocar nada más, que ya está, ya había pasado, ¿no? Que no, que todo iba a ser bueno. Pero bueno, pues cuando vino Lucas fue mucha felicidad hasta los 16 días. Primero mucha preocupación, incertidumbre, hasta que hay un diagnóstico, y a partir de ahí una lucha en el día a día.
Bueno, pues yo, por lo que conozco de vosotros a través de la gente que nos ha puesto en contacto y por lo que te escucho a ti, pues el amor es profundísimo hacia Lucas, pero claro, no vale solo con amor, no solo vale con que los papás lo cuidéis, aprendáis a cuidarlo, porque también hay que aprender muchísimo para cuidar a un niño que tiene tantos problemas relacionados de esa enfermedad, sino que hace falta mucho dinero. Lamentablemente, al final se reduce a eso, ¿no? Los tratamientos son caros, en algunos casos inexistentes, pero cuando existen, muy caros.
Sí, así es. Hoy en día hay mucha gente que dice, si es que tenéis la ayuda de la dependencia, si es que los fármacos, cuando hay una determinada minusvalía, no se pagan. Sí, es cierto, los fármacos que cubre la seguridad social. En el caso de Lucas, por ejemplo, él toma 4 cosas fuera del seguro, que además no están controladas por la seguridad social. Los manda el médico, pero no están controladas, quiero decir, no está la agencia del medicamento que pone un tope de precio. Entonces, pues tienes que morir en el laboratorio y comprarlo al precio que toque, por supuesto, porque además no es algo que diga, bueno, ya pues lo dejo y a ver si el mes que viene o el otro se lo compramos. No, esto es así. Y luego también en el caso de Lucas, además de tener múltiples alergias e intolerancias, tiene también una disfagia severa, que es que no puede tragar bien y hay que dárselo todo con un espesor determinado. Entonces él no puede beber agua, tal cual. Y los espesantes que da el seguro tampoco le sientan bien por sus alergias. Entonces tengo que comprarle un agua que se llama agua gelificada, pero cada litro vale 9 euros. Pero ahora mínimo tiene que ser 1,5 litros asegurado. O sea, sí o sí hay que traerle ese agua al cole, porque el cole evidentemente no provee de ese agua.
Sumado a los gastos normales que tiene una familia, que además tenéis otros dos, claro, hijos, ¿no? Evidentemente, bueno, pues todas las familias, o casi ninguna, yo creo que
no se puede.
Un
gran gasto en todos los sentidos, de pañales, de bodys. Un niño con 10 años no lleva body. Estos niños sí tienen que llevar body porque como van encogidos, como no están bien, claro. En fin, son tonterías que dices tú, no tiene importancia, pero sumas,
claro, van sumando,
sumas.
Y restando en este caso, bueno, pues imagino que hay momentos que se pierde la fe y llega, por ejemplo, Cartagena por la Caridad a ayudaros con esas pulseras que tenemos, sí, que comprarlas todos, porque si fue la pulsera del verano va a ser la del otoño y va a ser la del invierno.
Es lo que estamos ahora, vendiendo pulseras solidarias a un precio simbólico de 2 euros, que nos ayudan a poder ir financiando pues con lo que hemos hablado, desde el agua hasta las terapias, que también hay que dar terapias.
Y que están en Cartagena por la Caridad y en un montón de comercios,
sí,
que pregunten, porque hay
en muchos sitios.
Hay en casi todos los sitios, y evidentemente si nos llaman aquí a la radio también les vamos a facilitar algún sitio donde puedan comprarla, porque lo importante es eso, poner ese dinero, ser un poco más empáticos, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Esther, cualquier cosa, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Dale un besazo a Lucas y por supuesto que seguiremos insistiendo en esa pulsera que va a hacer mucho bien.
Muy, muy agradecida de que nos deis voz. Y que, bueno, que no olvidemos que estamos todos aquí, que todos tenemos que seguir, y que, bueno, 2 euros creo que para uno es poquita cosa, pero en este caso suma mucho para los que estamos en una batalla diaria de poder seguir adelante.
Se lo venimos recordando que estos días y hasta el próximo fin de semana es buen momento para disfrutar de un buen libro, siempre lo es, cualquier día, fines de semana, por la noche, un ratito antes de irnos a dormir, pues relaja, mucho más seguro que la pantalla del móvil, ese ratito yo que sé que vamos en el autobús. Bien, pues decía yo eso porque ya saben que hasta el próximo fin de semana se está celebrando en el Paseo Alfonso X el Sabio una nueva edición de la Feria del Libro en Murcia. Pues aprovechando esa feria, aprovechando autores, bien sean de la región, ayer por ejemplo escuchábamos a Marta Robles con su último trabajo. Bueno, pues hoy también vamos a centrarnos en la lectura con Maite, como siempre, pero además lo vamos a hacer con un autor de la región de Murcia. Y con un libro que se llama, fíjense qué cosas, Enséñame a leer. Así que vamos a escuchar a nuestra compañera Maite Fernández y vamos a leer un ratito o por lo menos a tomar buena nota.
¿Y saben que llega ese momento favorito que tenemos ustedes y yo en la semana? Que es cuando hablamos de libros. Y además, hoy no es un libro cualquiera. Lo digo muchas veces porque, bueno, pues vamos de una novela negra, vamos a un thriller, a una novela histórica. Pero hoy es un libro que es muy práctico y sobre todo está dedicado especialmente, aunque a través de ciertos vehículos, a nuestros pequeños. Porque Enséñame a leer es el libro que nos presenta Pedro Valenzuela, que es de aquí, de la región, y que además trabaja en Cartagena, con lo cual se ha acercado a nuestros estudios para hablarnos de ese Enséñame a leer. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una guía práctica, como decís, para descubrir el placer de la lectura. Yo eso ya es que me maravilla. Evidentemente tenéis el método Montessori del que vamos a ir hablando, pero a mí me encanta. O sea, ya me encanta que podamos hablar de una lectura por gusto.
Así es. El libro recoge lo que es mi experiencia como educador, también en los últimos 5 años como padre, de algo que yo considero que está como muy instaurado en la escuela de manera negativa, que es que niñas y niños se encuentren en un momento en el que lo pasan mal cuando toca aprender a leer o a escribir, cuando yo considero que la lectura es un placer, es un regalo que los seres humanos tenemos, y que el acercamiento en estas edades tiene que ser bonito, tiene que ser placentero y tiene que ser respetuoso. Entonces, desde ese lugar, yo llevo más de 10 años investigando, recopilando información de cómo aprende el cerebro lector del niño, de tal manera que pueda ser un manual práctico, fácil de leer, tanto para familias como educadores que quieran acompañar este proceso desde que los niños son bien pequeños.
Claro, porque yo decía, el libro es para los niños, para que disfruten. Todos recordamos aquellos libros que nos obligaban a veces a leer en el colegio y que luego cuando cogíamos el que nos apetecía nos dábamos cuenta de que nos volvíamos lectores adictos, pero es a través de los mayores. Esto es para padres, para educadores, como dices. Al final, no sé si ese concepto que a mí me encanta, que te compro absolutamente, cala en los profesores, que al final son casi los que tienen que dedicarse a los niños en estas tareas.
Bueno, yo creo que llevamos una rutina en educación. Solemos hacer lo mismo que han hecho las personas que han estado antes que nosotros, ¿no? Pero en los últimos tiempos, afortunadamente, tanto la psicología del desarrollo como la neurociencia están hablando mucho de cómo aprende el cerebro del niño y cómo tienen que ser entonces las prácticas que llevemos en casa o que llevemos en las escuelas para poder hacer ese acompañamiento pues de manera respetuosa y sobre todo de manera responsable también, ¿no? Entonces, gracias a estas evidencias científicas, ese mensaje de un tiempo a esta parte, yo diría de 10, 15 años a esta parte, está empezando a calar, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio silencioso, es una transformación silenciosa, pero afortunadamente con el paso del tiempo y pues van saliendo también manuales, libros como este, claro, que yo presento hoy de Enséñame a leer, que van proporcionando esa información a la sociedad, y con el paso del tiempo esto se hará de una manera muchísimo más respetuosa.
Sobre todo porque, como decías, es lo de antes y los niños no son los de antes y las circunstancias no son las de antes. ¿A qué edad tendrían que empezar a leer y a escribir con cierta soltura?
Sí, eso es algo, es un debate muy de escuela y de familia, ¿no? No hay una edad concreta, sí que hay una franja de edad. La franja de edad sería de entre los 3 años, 3 años y medio aproximadamente, hasta los 7 años, 7 años y medio aproximadamente. Durante esa franja de edad es cuando maduran las zonas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje lector. Los seres humanos, los niños, somos seres vivos, como cualquier otro ser vivo. Entonces necesitamos ser respetadas esas necesidades biológicas que tan claro podemos ver o podemos respetar en una planta, pero que tanto trabajo nos cuesta ver en el niño, ¿no? Entonces, lo que el libro explica es una secuencia muy bien estructurada durante el nacimiento, desde el nacimiento del niño hasta los 8 años, de cuáles son los puntos por los que tiene que ir atravesando el niño para que tenga un aprendizaje placentero. Si se van cumpliendo esos puntos, que es lo más normal, pues el niño irá eclosionando en el momento que lo tenga que hacer dentro de esa franja establecida. Por eso nosotros decimos a las familias que si tu hijo de 4 años todavía no ha aprendido, y hay un niño de 5 años todavía no ha aprendido a leer, en cambio hay un niño de 4 años que sí lo ha hecho, que tranquilo, que paciencia, que no pasa nada, que se cercioren de cuáles son las pautas que se están siguiendo en el cole, también en casa, de ese recorrido, y que si lo está haciendo con normalidad, no tiene que haber ningún problema.
Evidentemente son etapas, luego llegará la de la ortografía, que es uno de los grandes retos. Yo cada vez veo, Pedro, tú que estás en las aulas y que tienes niñas pequeñas, cada vez veo más problemas de ortografía.
Sí, porque cada vez se corre más, se compite más en la escuela, y de un tiempo a esta parte han aparecido los dispositivos electrónicos. Entonces, hay una falsa creencia, bajo mi punto de vista muy errónea y muy peligrosa, de que hoy en día no hace falta escribir, ¿no? Está demostrado científicamente que la escritura es beneficiosa para lo que es ese desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrar a los niños a escribir también desde bien pequeños. Pero, claro, hay... tenemos que establecer una serie de mecanismos de tal manera que el niño vaya fortaleciendo sus manos de manera progresiva para que cuando llegue el momento en el que tiene refinado el movimiento motriz fino para poder hacerlo con un útil de escritura, pues lo pueda hacer con garantías y lo pueda disfrutar. Yo, sobre todo, hablaría de lo que he dicho al principio. Hay mucha prisa, hay mucha competencia, tanto en la escuela como en familias, que no benefician para nada lo que es el desarrollo del niño.
Claro, porque además cuando partimos de la base de que lo hacen con prisa, con obligación, con preocupación en muchos casos, porque el aprendizaje será distinto en algunos niños, luego se encuentran con que no disfrutan de una lectura y de una escritura que les va a servir para absolutamente todo. Al final es prácticamente la base de los trabajos, de las exposiciones públicas que luego tanto miedo les dan. Todo lo que se aprende con un libro disfrutado no lo van a encontrar de otra forma. Pedro, es muy complicada la radio tener demasiado tiempo para explicar todo el método, pero ¿cuáles serían las claves de aquellos que tienen que comprar el libro? Me refiero, ¿qué van a encontrar aparte de esas primeras claves que nos has dado?
Bueno, el libro está estructurado en dos partes principalmente. Una primera parte es cómo aprende el cerebro lector del niño. Es decir, en bases, con una base científica, tener claros como sociedad, como familias, como docentes, qué tengo que hacer, qué tengo que entender de cómo es el cerebro lector del niño. Además, he explicado, me empiezan a llegar los primeros feedbacks de personas que lo han leído, he explicado de una manera súper clara, súper sencilla y súper accesible. Y luego una segunda parte con recursos prácticos en base a esas evidencias para poder llevar tanto en casa como en la escuela.
Porque no podemos fiar todo a la escuela, evidentemente allí van a aprender prácticamente todo, pero en casa, aparte hay que dar ejemplo, ¿no? Supongo que tú darás buen ejemplo a tus niñas.
La familia es el nicho de la educación, es el lugar donde se crea todo. Entonces yo hablo mucho de culturizar la casa. Culturizar la casa, yo cuando fui padre tuve que destensar muchas cosas en mi vida. Una de ellas fue, por ejemplo, pues quitarme muchas horas de tele, pantallas, y a partir de ahí empezaron a aparecer libros, ¿no? Entonces, si vas a mi casa, pues es un lugar donde en la habitación de mis hijas hay libros, donde en el salón hay libros, intentamos que haya libros en muchos lugares. Las niñas están empezando a entender y ven que es un lugar rico en libros, entonces cogen mucha lectura, ¿no? Y eso es el lugar, es donde se empieza a sembrar todo este proceso.
Se suele decir que en casa de herrero cuchillo de palo, en este caso en la casa de Pedro Valenzuela no, pero sí que es cierto que también verás otros ejemplos con los niños, con los alumnos que vas viendo a lo largo de los años, porque a lo mejor todo lo contrario a ese refrán, en casa es más fácil porque lo haces bien, pero en el colegio también imagino que se irá viendo que el método funciona, ¿no?
Es que es así, claro, además es una propuesta que, como digo, y está estructurado el libro, tiene una evidencia científica muy potente en base a cómo se desarrolla el cerebro lector del niño, y en base a eso son todas las propuestas prácticas que el libro lleva.
Pues es una maravilla que vamos a encontrar en donde lo encontramos, prácticamente en todos sitios.
El libro está publicado por la editorial RBA, es una editorial potente, entonces tiene una distribución también muy grande, y en cualquier librería lo podrán encontrar, por internet también, pero a mí siempre me gusta invitar que los oyentes que le interesen pues vayan a la librería del barrio y ahí lo pueden adquirir.
A esa chiquitita que el dinero además repercute, bueno, pues en nuestros vecinos, que yo creo que también es muy importante. Padres, profesores, gente con inquietudes, tíos, que algunos luchamos con nuestros sobrinos para que también cojan el gusto para la lectura. Es un libro para todos ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Es decir, familiares de cualquier rango, hasta educadores, un libro muy masticado, como digo, muy sencillo de leer y que estoy convencido de que les va a encantar y sobre todo que les va a ayudar mucho porque van a ver en sus hijos, en sus alumnos, de verdad, que disfrutan del placer de la lectura.
Pues ojalá sean muchos los niños que en un futuro nos digan que gracias a Pedro Valenzuela y a su libro aprendieron a leer, que yo creo que es una de las maravillas que algunos todavía se pierden y que van a encontrar el camino con algún libro seguro. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Bueno, hemos entrado ya en la estación del otoño, hace ya algunos días. Y bueno, a pesar de que aquí las temperaturas todavía no son muy frías, estamos además estos días un poco en alerta, bueno, hoy especialmente en alerta hasta el próximo domingo por lluvias. ¿Por qué les digo todo esto? Pues porque hay gente que necesita muchas cosas cuando llega el frío y cuando llega la lluvia. Hablamos de Jesús Abandonado porque activan precisamente la recogida de mantas y chubasqueros para personas sin hogar ante estas próximas lluvias. Vamos a hablar con la coordinadora de recursos de, en este caso, recogida de la Fundación Jesús Abandonado, con Lucy, a la que tenemos al teléfono. ¿Por qué he puesto tan mal? Lucy Ramos, es que iba a decir, he escrito tan mal con mi letra de apellido que no lo entendía, pero sí. Lucy Ramos, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Parezco un médico a veces, sí, con la letra, pero sí, Lucy Ramos. Sí. Háblanos un poquito, decía yo, que habéis activado pues ese llamamiento, ¿no?, precisamente para recoger mantas y chubasqueros ante la llegada, primero, de las lluvias y también de la bajada de temperaturas, ¿no?
Sí, eso es, pues recogemos material de abrigo porque nosotros sabemos que para las personas sin hogar una manta o un chubasquero pueden marcar la diferencia entre pasar una noche protegidos o sufrir, ¿no?, las inclemencias del tiempo, de esa lluvia, ese frío, dormir con esa humedad. Entonces sí que nos parece fundamental, para que nadie se quede desamparado, poder ofrecer esos chubasqueros, esas mantas, porque ellos día a día tienen que ir renovando. Cuando llueve se quedan, claro, inservibles.
Bueno, hablamos de donaciones que son esenciales durante todo el año, en esta época también, pero además a vosotros esto lo que os permite, Lucy, es precisamente renovar esa ropa de abrigo de las personas que se encuentran en una situación pues de especial vulnerabilidad, ¿no?
Sí, sí, también reforzamos, también quería destacar el proyecto de calle. Y no solo se acercan a pedir, también nos acercamos a estas personas para ofrecer esta ropa de abrigo. Uh-huh. Es importante en la donación que las personas también, para hacerlo más ágil, intenten ver que esté en buen estado. Si está limpia es mejor, porque sí, directamente se puede dar uso. Nosotros siempre hacemos una supervisión si hace falta una limpieza para luego poder ofrecérsela a las personas sin hogar.
Bueno, a lo mejor mucha gente ahora mismo está pensando, pues ya, yo tengo ropa de abrigo, tengo mantas, tengo chubasqueros. Estamos también acostumbrados, Lucía, a ver muchos contenedores en la calle, ¿no?, pues para depositar ropa y demás. En este caso creo que no. ¿Qué hay que hacer o qué tenemos que hacer las personas que queramos echar una mano?
Vale, las personas que quieran donar, en la carretera de Santa Catalina, número 55, en nuestro centro de acogida, está abierto a las 24 horas del día. Hay un carrito en la puerta, se puede depositar ahí lo que se quiera donar. Uh-huh. Hay una persona siempre ahí, también un recepcionista, que estará encantado de recibir las donaciones o con lo que se pueda colaborar.
Uh-huh. Hemos hablado de mantas, hemos hablado de chubasqueros, pero hablamos también, por ejemplo, de ropa de abrigo en buenas condiciones que podamos también llevar.
Sí, sí, eso es. Nosotros, pues un ejemplo sencillo, cuando vamos a hacer el cambio de armario, seguro que tenemos alguna ropa de abrigo, sí, que llevamos mucho tiempo sin usar, pues que esté en buen estado, viene muy bien para las personas sin hogar. También es muy importante el calzado. El calzado, sobre todo deportivo, por supuesto, pensemos que son personas que están,
sí, en la calle,
¿no?, todo el día, de números altos también.
Números pues altos, también, pero bueno, si por ejemplo tenemos en casa algunas zapatillas en condiciones medio nuevas y que a lo mejor estamos en un 38, 39, pues a lo mejor también
perfecto,
aunque son números más de mujer, pero también pueden ser utilizadas, ¿no?, en este caso.
Nos encontramos mujeres.
Claro, claro. Te iba a preguntar, Lucy, no la previsión, porque al final nos gustaría que nos dijeseis que no tenéis gente, ¿no?, que está vacío todo. Esto no es posible, pero es verdad que ahora con este cambio todavía no ha empezado el frío aquí, ¿no? Pero en el momento en que empiece el frío, hay que reforzarlo prácticamente todo, ¿no?
Sí, nosotros en conjunto con el Ayuntamiento de Murcia tenemos un protocolo para de ola de frío también, que intensificamos las salidas de calle, ofrecemos nuestras plazas del centro de acogida para que el servicio de emergencia pueda llevar personas en cualquier momento. Reforzamos todos, estamos preparados.
Recordemos que es importantísimo también decir que Jesús Abandonado está, bueno, funcionando y echando una mano prácticamente, yo no sé si los 365 días del año, creo que sí.
Sí, sí.
Pero
nosotros abrimos, sí,
por eso, pero hay que decir que bueno, ese servicio que tenéis en la carretera de Santa Catalina, pues es precisamente para esas personas que quieren acudir. Pues dinos un poquito a qué exactamente, Lucy, porque no solo pues a lo mejor a darse una ducha, a dormir incluso, ¿qué servicio ofrecéis precisamente ahí, en el de siempre, vamos?
Sí, nosotros, bueno, tenemos el servicio integral, ¿no? Tenemos nuestro centro de empleo, tenemos el comedor social, tenemos mucho, hay un trabajador social que hace una acogida y hace un itinerario personalizado para la persona y en base a lo que necesite. Tenemos también el programa de viviendas, nuestro programa de salud mental, en base, hay perfiles muy variados, ¿no? Y el trabajador social o la trabajadora social es el que determina ese itinerario y el apoyo que necesita esa persona.
Bueno.
Que va desde comer, dormir, empleo,
sí,
formación,
todo lo que yo te decía.
Apoyo psicológico. Sí.
Un poco de todo. Bueno, pues recuerden que si quieren colaborar pueden hacer entrega de esas donaciones durante todo el año, aunque estos días se hace especialmente urgente. Mantas, sacos de dormir, prendas deportivas que, bueno, pues pueden ser desde, como decía Lucy, calzado deportivo, pero insistimos, importante que esté en buenas condiciones, no vayamos a llevar cosas que, pues eso, que no. Que esté por lo menos en condiciones que se puedan reutilizar. Si van, llegan limpias y lavadas, pues mejor que mejor. Aunque ellos allí, como bien ha dicho Lucy, hacen pues una previa selección, ¿no, Lucy? Porque no todo vale, obviamente. Y que lo podemos dejar en el comedor social que está en la calle Barahundillo, en el centro de Murcia, o bien en el centro de acogida que está en la carretera de Santa Catalina y que allí podemos depositarlo en un contenedor sin ningún tipo de problema. Pues ojalá que recibáis todo lo que se necesita para estos días, para el frío, para la lluvia, para dormir y para hacer un poquito mejor la vida, el día a día de estas personas en situación pues especialmente vulnerable. Lucy Ramos, gracias por estar aquí en la cadena COPE, ¿vale?
Muchas gracias por ayudarnos a visibilizar y darnos voz. Muchas gracias.
Adiós, Lucy, buenos días.
Hasta luego, adiós.
Bien, pues a estas horas nos vamos a ir hasta Lorca porque hoy nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla sobre las 80 ganaderías de España, México, Reino Unido y Francia que van a participar en la próxima Feria del Caballo de Lorca. Así que, José Ángel, cuéntanos.
Internacional del Caballo de Pura Raza Española de Lorca, Fericap 2025, va a contar con la presencia de 109 ejemplares, rozando el récord de participación que está en 111 caballos. Serán un total de 80 ganaderías procedentes de toda España, con presencia de comunidades autónomas como Baleares, Cataluña, Andalucía y también de países como Reino Unido, México y Francia, las que se van a dar cita en el Huerto de la Rueda, en un espacio destinado para la realización de todas las actividades, aunque el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, también ha adelantado que su idea es trabajar para que Fericap se pueda celebrar en Ifelor, no por capacidad ni condiciones técnicas, sino porque hay que hacer un ajuste de fechas de distintas ferias, como la que se va a desarrollar a finales de octubre, que es Sepor.
Sí, estamos trabajando para que Fericap se pueda celebrar en Ifelor. No es por falta de capacidad ni de condiciones técnicas del recinto, sino porque necesitamos hacer un ajuste de las fechas de las distintas ferias. Como sabéis, Fericap está muy cercana a Sepor y a otros eventos que se celebran, y lo que estamos buscando es precisamente, porque claro, como cualquier feria de este tipo, quienes asisten a la feria ven esos días de feria, pero hay que tener en cuenta que estas ferias exigen un proceso de montaje y de desmontaje muy complejo, y entonces lo que estamos buscando es reubicar el calendario de las distintas ferias para que Fericaz, que es mi objetivo como alcalde, y se lo estoy reclamando todos los años a mi concejal, que está trabajando en ello, para que Fericaz se pueda celebrar en Ifelor, sin perjuicio de que se utilice el Huerto de la Rueda de forma auxiliar, pero que desde luego el concurso morfofuncional y los espectáculos se puedan hacer en Ifelor.
Este certamen ha sabido situarse en la élite nacional e internacional y atrae a los mejores ejemplares y ganaderías, consolidando a Lorca como ciudad de ferias y congresos. En total se han inscrito 109 ejemplares, lo que consolida este evento como el segundo concurso morfológico con más participación de todo el año. El evento se va a celebrar del 14 al 19 de octubre, como decimos, en el Huerto de la Rueda, y refuerza su posición entre los tres concursos más importantes de la temporada nacional. Cabe destacar la asistencia de prestigiosas ganaderías como la yeguada Torreluna, la Echandi, María Fernanda de la Escalera y la pentacampeona del mundo, Marter Christi, además de muchas pequeñas explotaciones con uno o dos ejemplares que enriquece la diversidad de la cita. El alcalde de la ciudad ha destacado que Fericap se ha convertido ya en una referencia del sector, equiparándose en reconocimiento con eventos de la talla de SICAP de Sevilla o la Feria Ecuestre de Jerez.
Este año tengo que deciros que prácticamente hemos batido récord. Sabéis que el récord de asistencia, de inscripción de ejemplares en Fericap está en 111 y este año el número es de 109, con lo cual es una de las ediciones de récord de Fericap. Concretamente van a participar, como les decía, 109 ejemplares, de los cuales son 52 son hembras y 57 son machos. 80 ganaderías de España, del Reino Unido, de México y de Francia, con yeguadas tan importantes como Torreluna, Echandi, María Fernanda de la Escalera y Mater Christi, que es una ganadería que, como también sabéis, es pentacampeona del mundo y que contamos, como todos los años, con su presencia en Fericap. Como os decía, es uno de los tres concursos morfofuncionales más importantes de España y eso es un logro. Un logro a pesar de que también es comprensible, teniendo en cuenta que Lorca es una de las grandes capitales nacionales del caballo. Por número de ejemplares y por la afición que tenemos los lorquinos, también influye mucho el despliegue que hacemos en nuestra Semana Santa y, por lo tanto, somos un lugar de referencia. Cuando la gente piensa en el caballo, piensa siempre en Lorca.
Al concurso morfofuncional de pre del 16 al 18 de octubre se va a sumar un calendario completo de competiciones de alto nivel. Los días 14 y 15 de octubre se celebrará el concurso de doma clásica nacional, la Copa ANCE, mientras que el martes 15 por la tarde tendrá lugar el concurso de doma clásica territorial. La programación se va a cerrar el domingo 19 con el concurso de alta escuela Copa ANCE, cita que pondrá el broche de oro al evento con una demostración de elegancia, precisión y compenetración entre caballo y jinete. Como es tradición, los días 17 y 18 de octubre, la pista central de Fericap acogerá por la noche también los esperados espectáculos ecuestres. En esta ocasión estará compuesto por varios jinetes y amazonas de gran prestigio nacional e internacional, como son Antonio Angulo, varias veces campeón del mundo, Miguel da Fonseca, jinete portugués que es campeón internacional de equitación de trabajo, o José Manuel González, que ha recorrido Europa con su número a la rondeña, la familia Chávez, que son un referente mundial en el mundo del espectáculo ecuestre, además de una gran representación de los enganches de tradición a cargo de los cocheros locales.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La secuenciación completa del genoma podría mejorar el tratamiento de miles de mujeres con cáncer de mama. Un estudio de la Universidad de Cambridge muestra que el análisis genético integral de los tumores permite personalizar la terapia y predecir mejor el pronóstico en uno de los cánceres más comunes entre las mujeres. Y es que esa secuenciación, como decimos, va a transformar esa atención del cáncer de mama al identificar alteraciones genéticas que orienten los tratamientos y faciliten, sobre todo, la participación en ensayos clínicos. Así lo sugiere, como decimos, este nuevo estudio publicado en una prestigiosa revista. El equipo analizó datos genómicos y clínicos de casi 2.500 mujeres con la enfermedad y descubrió que más de una cuarta parte de los casos, un 27%, presenta rasgos genéticos con implicaciones directas para la terapia personalizada.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
¿Sabes que al menos 5 veterinarios cuidan lo que te comes? En el sector porcino, desde que el grano llega al puerto hasta que la carne está en tu mesa, los veterinarios garantizan la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y el bienestar animal. Confía en quienes trabajan cada día por tu salud y la de los tuyos. Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia. Come tranquilo, nosotros te cuidamos.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars.